CL, o llama al más 569-9917-1017. Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
En Biobío nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan. Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Biobío, la radio. En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7:02 p.m.
A esta hora en Santiago la temperatura ha bajado levemente, es de 13.5°C, la humedad relativa al ambiente del 77%. Les recordamos que mañana Santiago estará con cielos cubiertos. Se esperan algunos chubascos durante la madrugada. Durante la jornada, algunas gotas muy leves. Se espera una temperatura máxima de 15 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de CONACH Seguro Laboral. Voy a la segura.
Gremios exportadores cuestionaron a fundaciones chilenas por declarar contra nuestro país en Estados Unidos tras el nuevo arancel impuesto por la administración de Donald Trump.
Senadores de la región de Coquimbo insistieron al Ejecutivo para que garantice fondos para la reconstrucción de la zona en la ley de reconstrucción.
El Frente Amplio defendió su autonomía política y descartó la tesis del PPD Guido Girardi, quien aseguró que esa tienda necesita una certificación del Partido Comunista para tomar decisiones.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, lamentó la salida del ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez tras dar positivo en el test de drogas.
El presidente José Antonio Kast firmó nuevas indicaciones al proyecto que busca reforzar a carabineros.
Y con arresto domiciliario nocturno quedaron los dos adolescentes detenidos por protagonizar incidentes con bombas Molotov en inmediaciones del Instituto Nacional.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
7:04 p.m.
Vamos a revisar ahora información policial. Carabineros investiga un delito de secuestro que afectó a un matrimonio en la comuna de Estación Central. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda.
Sí, Leila Anibaldo, conectamos nuevamente desde la comuna, Estación Central, como ustedes lo mencionaban, calle Obispo Umaña, ya que esta situación que afectó a este matrimonio quedó al descubierto en horas de esta tarde, en donde personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, el GOPE de Carabineros, ingresó posteriormente a este domicilio, pero no encontró ninguna de las presuntas personas que eran los captores de este matrimonio. Esta situación queda al descubierto luego de que una de estas víctimas de 47 años logró evadir directamente a estas personas que estaban en su interior. Logró por los domicilios posteriores rápidamente salir de este domicilio y así dar aviso a personal de Carabineros. Estas personas o supuestos captores se percataron obviamente que esta persona huyó, por lo cual salieron en la búsqueda, y fue también esta opción de esta segunda persona, la cónyuge del primer hombre de 49 años, la cual también aprovechó para salir de este lugar y buscar refugio rápidamente en funcionarios de Carabineros. A juicio de estas mismas personas, al testimonio de estas dos víctimas, estaban al menos hace una semana secuestrados en dependencias de este domicilio por un grupo de al menos 6 personas, aparentemente serían de nacionalidad extranjera, hablamos directamente venezolanos, que los intimidaban constantemente con armas de fuego y atribuían formar parte de una agrupación delictual. Es por eso que todos estos antecedentes fueron recopilados tanto por la Fiscalía Carabineros, quienes con una orden de entrada y registro llegaron rápidamente a este inmueble, ingresaron y en donde no encontraron, como ya lo decíamos, algún tipo de persona responsable directamente a este delito de secuestro. En estos instantes se encuentra acá en este lugar, en este inmueble donde estamos acá, este inmueble de color celeste, personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, desarrollando en estos instantes las distintas indagatorias, ya que de acuerdo a lo que logramos ver, se está entrevistando a los vecinos de este sector. Este domicilio en cuestión mantiene cámaras de seguridad que podría tener algún tipo de pista de y la identidad de estas mismas personas directamente involucradas. Con respecto a las víctimas, una de ellas mantiene lesiones en su cabeza, por lo cual fue trasladado hasta un recinto hospitalario y se mantiene en ese lugar siendo atendido por personal médico. Además de estas dos personas, de estos dos afectados, uno de ellos mantiene antecedentes delictuales anteriores, nada vigente hasta el instante, por lo cual son varios los antecedentes que está recopilando en estos instantes personal especializado de Carabineros para conocer la motivación de estas 6 personas, de estos 6 responsables o de estos 6 captores, como lo decíamos, matrimonio que llevaba cerca de una semana secuestrado al interior de este domicilio y que aprovecharon obviamente la distracción de estos responsables para huir de este lugar y así dar rápidamente aviso a personal de Carabineros. Por lo cual las diligencias se encuentran en el curso en estos instantes, obviamente siempre con respecto al bienestar de las personas afectadas, pero también buscando cada pista que dé así con el paradero de los responsables. Bio Bio, la radio.
7:07 p.m.
En prisión preventiva quedó el comunero mapuche imputado por homicidio, incendio y robo con intimidación, un hecho registrado el año 2020. Desde Radio Bio Bio en Cañete nos informa Daniel Roa.
En prisión preventiva terminó el comunero mapuche de 23 años de edad vinculado a la resistencia mapuche lafquenche. Tras la audiencia de formalización de cargos, el tribunal de Cañete lo dejó en prisión preventiva, principalmente por representar un peligro para la sociedad. Este imputado fue formalizado por 5 delitos. Homicidio, incendio de vehículos, incendio de casa, robo por intimidación y tenencia de armas de fuego. Se mantuvo el plazo que se le ha fijado a los otros detenidos, es decir, 4 meses para el cierre de la investigación fijado en las audiencias que tuvieron lugar el día 9 de junio. Recordemos que por este caso, el ataque incendiario que afectó a 3 inmuebles ubicados en la laguna de Yoncao y también el crimen de Moisés Orellana, ya hay 2 personas que fueron condenadas a 28 años de cárcel y otros 4 que están en prisión preventiva a la espera de un eventual juicio oral. Y en esta situación es que este nuevo sujeto que fue detenido por la Policía de Investigaciones, tras la audiencia de formalización de cargos, quedó en prisión preventiva. En Cañete, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes.
Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando la energía falla, tu operación no tiene por qué hacerlo. En Bielco entregamos soluciones que mantienen tu industria en marcha. Grupos electrógenos, desarrollo de proyectos, mantenimiento especializado y servicio rental para responder a cada desafío. Bielco, continuidad operacional que mueve industria.
Todas las noticias. Radiograma.
7:10 p.m.
Los más de 4 años que Karen Rojo estuvo detenida en Países Bajos fueron abonados a la condena que deberá cumplir en Chile.
El juzgado de garantía de Antofagasta acogió la solicitud de la defensa de la exalcaldesa y reconoció como abono 1.463 días de la pena de 5 años y 1 día de Rojo que tiene en nuestro país, pena por delito de fraude al fisco. Nos informa Marcela Rojas.
Los más de 4 años que Karen Rojo estuvo detenida en Países Bajos fueron abonados a la condena que deberá cumplir en nuestro país. El juzgado de garantía de Antofagasta acogió la solicitud de la defensa de la exalcaldesa y reconoció como abono 1.463 días de la pena de 5 años y 1 día de Karen Rojo por el delito de fraude al fisco. La resolución se adoptó luego de que el tribunal recibiera antecedentes del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Interpol, que acreditaron el periodo en que Rojo permaneció privada de libertad mientras se tramitaba su extradición. Durante la audiencia, tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado coincidieron en que ese tiempo debía ser descontado de la condena, aunque el Consejo planteó inicialmente esperar la documentación oficial de Cancillería. Para el Ministerio Público, el reconocimiento de ese periodo no solo responde a lo que establece la legislación chilena respecto al cómputo de las penas, sino también a los compromisos asumidos por el Estado de Chile durante el proceso de extradición. Según explicó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios, el país está obligado a reconocer esos días como parte de la condena para dar cumplimiento las garantías ofrecidas al Reino de los Países Bajos. Eso sí, el persecutor fue enfático en aclarar que el abono del tiempo de detención no implica que Karen Rojo recupere su libertad.
Pero no hay que confundirse. Abonar no es liberar. La señora Karen Rojo, al día de hoy, se encuentra en el Estado de Chile cumpliendo su pena conforme a la ley chilena y le queda un plazo de pena por cumplir, que tiene que cumplirlo conforme a la ley chilena, que es lo que está ocurriendo ahora en un centro de privación de libertad de Gendarmería de Chile.
Tras la audiencia, el abogado defensor Fidel Castro valoró la decisión y aseguró que el fallo despeja cualquier duda respecto del tiempo que debía ser abonado a la condena. Además, confirmó que el siguiente paso será solicitar un cumplimiento alternativo para el tiempo que resta de la pena.
Que en algún momento empezó como a cuestionar o poner en duda por parte de los otros intervinientes. Entonces, para los efectos de poder dar certeza y que este asunto quedara dilucidado, era necesario que requiriera el juzgado de garantía, en este caso de Antofagasta, se debatiera este asunto puntualmente y se pudiera resolver.
Será el tribunal el que deberá resolver la solicitud en una próxima audiencia, instancia en la que se va a definir si Karen Rojo continúa cumpliendo la condena en un recinto penitenciario o si se accede a alguna de las modalidades alternativas que contempla la legislación chilena.
7:13 p.m.
Y la investigación por presuntas estafas a comités de vivienda de Nogales y Cabildo tuvo un nuevo avance judicial después de que el juzgado de garantía de La Ligua acogiera una salida alternativa para la exalcaldesa Margarita Osorio.
La suspensión condicional del procedimiento tendrá una duración de 2 años e incluye la firma mensual ante el Ministerio Público, mantener domicilio actualizado y el pago de una indemnización de 8 millones de pesos, monto que será distribuido entre cerca de 120 víctimas. Gloria Bahamondes, de Radio Bio Bio de la región de Valparaíso, tiene el informe.
El juzgado de garantía de La Ligua aprobó la suspensión condicional del procedimiento luego de que se estimara que se cumplían los requisitos legales para acceder a esta salida alternativa. La investigación apuntaba a presuntas estafas vinculadas a comités de viviendas de Nogales y Cabildo, con un perjuicio económico estimado en cerca de 173 millones de pesos. La resolución estableció que Margarita Osorio deberá firmar mensualmente durante 2 años ante la Fiscalía, informar cualquier cambio de domicilio y pagar una indemnización de 8 millones de pesos en un plazo plazo de 30 días. Ese monto será prorrateado entre las cerca de 120 víctimas incluidas en la investigación, una vez definido el listado definitivo de beneficiarios. Marcia Rivas, fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción, explicó que la suspensión condicional contempla esas condiciones y precisó que la salida alternativa fue informada previamente a las víctimas, quienes a través de sus directivas y de su abogado querellante manifestaron su conformidad.
Se arribó una salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento respecto a la diputada doña Margarita Osorio Pizarro. Esta se acordó por el plazo de 2 años y consiste en firma mensual ante el Ministerio Público por el mismo plazo, el pago de una suma de dinero a título de indemnización, 8 millones de pesos, cantidad que se debe prorratear entre las distintas víctimas indicadas en la formalización de la investigación.
La defensa sostuvo que la decisión respondió a una evaluación práctica del proceso y descartó que la aceptación de esta salida alternativa implica un reconocimiento de responsabilidad por parte de la exalcaldesa. María Fernanda Ríos, abogada de Margarita Osorio, afirmó que su representada estaba dispuesta a enfrentar un juicio oral, pero optó por cerrar una investigación que se extendió por más de 4 años.
La representada finalmente decide aceptar la propuesta del Ministerio Público, básicamente para cerrar un capítulo y una etapa. Efectivamente, el monto de 8 millones es un monto que propuso el Ministerio Público. Entiendo que el perjuicio demandado por las víctimas es muy superior a esta cifra.
La causa también involucra al arquitecto Mauricio Torres Benzi y a la ex concejala de Cabildo, Juana Zamora, quienes fueron formalizados junto a Margarita Osorio. Respecto de Zamora, la Fiscalía comunicó su decisión de no perseverar en la investigación, mientras que la situación de Torres Benzi será revisada el próximo 18 de agosto, tras suspenderse esa parte de la audiencia por problemas de conexión. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
7:15 p.m.
Mientras la Fiscalía de Los Lagos intentó confirmar el cohecho que acusan en el caso Convenios, el arista contra la Corporación Kimun, una de las acusadas reconoció responsabilidades en conversación con la radio. Todo esto en la segunda jornada del juicio oral. Damaris Ullabre, de Radio Bio Bio en Puerto Montt, nos informa.
6 son los imputados por el caso Convenios en la región de Los Lagos, donde el Ministerio Público acusa cohecho, soborno, lavado de activos, fraude al fisco y estafa, tras la entrega de 1.200 millones de pesos desde el gobierno regional a la Corporación Kimun, los que después se habrían desviado con otros fines. Inició sus declaraciones el presidente de Kimun, Jaime Wincahue, acusado de estafa, lavado de activos y cohecho, quien relató su versión. Pero fue en las preguntas de Fiscalía que reconoció que sabía que parte del pago a la lobista Viviana Guzmán sería entregado a funcionarios del GORE. Aunque se desmarcó después, indicando que no tenía certeza de que se haya realizado y que se enteró de eso después de haber obtenido el convenio, consultada a Viviana Guzmán, reconoció responsabilidades.
Yo voy a colaborar con la investigación con todo lo que se requiera.
¿Y respecto de lo que se le imputa?
Y respecto de lo que se me imputa, se va a ir clarificando en la medida que vayan transcurriendo las jornadas.
¿Asume alguna responsabilidad o se declara inocente?
Sí. Yo voy a asumir mis responsabilidades.
¿Cuáles serían estas?
Como dije, se va a ir clarificando.
Desde Fiscalía valoraron la segunda jornada señalando que cuentan con la documentación para aprobar lo indicado por los acusados en la etapa probatoria, dado que evidenciaron un cambio en el testimonio que entregó Wincahue en el juicio respecto de lo que había informado antes. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
7:17 p.m.
Lo adelantábamos hace un rato, Daniel Jaude podrá salir por un día de su arresto domiciliario nocturno para viajar a Iquique y presentar uno de sus libros.
El tercer juzgado de garantía de Santiago autorizó la suspensión excepcional de la medida cautelar para el próximo 8 de agosto, pese a la oposición de la Fiscalía, quien cuestionó que la actividad estuviera debidamente justificada.
Esta solicitud fue presentada por la defensa del exalcalde de Recoleta, que argumentó que el viaje forma parte de sus actividades laborales como autor del libro Recoleta, un rojo amanecer.
El permiso permitirá a Jaude trasladarse hasta el aeropuerto, viajar a la región de Tarapacá y regresar a Santiago, suspendiendo únicamente por 24 horas el cumplimiento del arresto domiciliario nocturno.
Así lo dijo el defensor penal público, Matías Mardones.
A efecto de que mi representado pueda materializar un viaje a la ciudad de Iquique, toda vez que él se encuentra presentando uno de sus libros de su autoría, que está dentro, en este caso, de su actividad laboral. A efectos de flexibilizar esa situación, solicitamos la suspensión únicamente por ese día, ante lo cual el tribunal accedió.
Durante la audiencia, la Fiscalía Centro Norte se opuso a la petición al estimar que los antecedentes presentados por la defensa no justificaban la suspensión de la cautelar. Sin embargo, el tribunal acogió la solicitud y autorizó el viaje.
El fiscal Álvaro Núñez explicó que la decisión solo tendrá efecto durante la jornada del 8 de agosto.
La Fiscalía se opuso, toda vez que no estaba debidamente justificada la actividad del acusado en la ciudad de Iquique. No obstante aquello, el tribunal autorizó la suspensión de la medida cautelar, autorizando, digamos, al acusado Jaue a salir o viajar a Iquique el 8 de agosto, solo por 24 horas.
En la misma audiencia, el tribunal rechazó la solicitud presentada por la defensa del coimputado José Muñoz para sustituir su arresto domiciliario total por uno nocturno, manteniendo la medida cautelar vigente.
La causa, en tanto, seguirá avanzando el 24 de agosto, cuando está fijada la audiencia de preparación de juicio oral, una instancia en la que se va a debatir la admisibilidad de las pruebas que presentarán tanto la Fiscalía como las defensas.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
7 de la tarde, 20 minutos.
Preocupación genera la llegada de nuevas precipitaciones a la región de Valparaíso. La elevada isoterma provocará que llueva en zonas con nieve, lo que podría generar la activación de quebradas.
La nieve caída en las zonas cordilleranas, que mantiene cerrado el paso fronterizo de los Libertadores, ya supera los 6 metros de altura. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Constanza Peña.
Tras dos eventos que dejaron hasta 500 milímetros de agua caída en algunos sectores, este fin de semana vuelven las lluvias a la región de Valparaíso. Las precipitaciones se concentrarán este sábado y el mayor riesgo no apunta esta vez a las marejadas ni a los fuertes vientos. La elevación del isoterma hará que llueva en zonas que presentan una alta cantidad de nieve. Así lo explicó la meteoróloga Pamela Enríquez, agregando que en la costa se presentarán chubascos más dispersos.
Esperamos que la isoterma se eleve sobre los 3.200 metros de altura el día sábado en la cordillera con agua nieve y posteriormente en la tarde ya tengamos lluvia en ese sector. Se estima aproximadamente que caigan sobre 15 a 20 milímetros de agua en ese tramo. Obviamente podría tornarse esto peligroso.
El director regional del SENAPRED, Cristian Cardemil, confirmó el monitoreo permanente del comportamiento de las quebradas.
El orden de los 3.200, 3.300 metros hacia arriba va a nevar y de ahí hacia abajo va a precipitar. Por tanto, va a precipitar donde hay nieve. Esa nieve va a tender a derretirse, ¿no es cierto? Y es esperable que se produzca, ¿no es cierto?, un aumento de los caudales en los distintos cauces y que en alguna medida también se puedan activar quebradas.
Mientras, el delegado presidencial regional Manuel Millones se refirió al estado del paso fronterizo de los Libertadores, cerrado desde el pasado martes. Considerando su despeje, podría permanecer así otros 10 días.
Ya estamos a 6 metros de altura de la nieve. Eso nos genera una complicación adicional. Ya nos pusimos de acuerdo con nuestra comité de frontera y con la embajada, porque lo más probable es que por la cantidad de nieve, 10 días más deberíamos tener cerrada la frontera para, una vez que paralice la nieve, primero hacer la remoción de la evitar avalancha y poder dar el tránsito al paso.
Las autoridades llamaron a la calma, detallando que ya se ejecutaron las coordinaciones pertinentes con los delegados presidenciales de la zona y representantes de la cartera de obras públicas. Una vez culminado el fin de semana, el lunes podrían volver las lluvias a la región, aunque esta vez más orientadas a la costa. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
7 de la tarde, 23 minutos.
El gobierno no estuvo a la altura. Así evaluó el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, la gestión del Ejecutivo tras el sistema frontal que golpeó la zona centro-norte del país.
En la región de Coquimbo, Aguas del Valle informó la reposición de un 60% del suministro de agua potable en La Serena y Coquimbo. Los detalles los tiene Montserrat Tapia. Hola, Montserrat.
Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Comienza el restablecimiento de los servicios básicos en las regiones de Coquimbo y Atacama tras el sistema frontal que dejó miles de damnificados, viviendas afectadas, cortes de agua potable y electricidad, además de daños en infraestructura y caminos interrumpidos. En la conurbación La Serena, Coquimbo, Aguas del Valle informó que logró reponer cerca del 60% del suministro de agua potable luego de jornadas de trabajo para recuperar un sistema gravemente afectado por el sistema por el temporal. El alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, cuestionó la respuesta del gobierno ante la emergencia y pidió mayor despliegue en el terreno, especialmente en las zonas más afectadas.
Por supuesto que tenemos una pésima evaluación. Los primeros 3 días de emergencia, que eran los más necesarios, el gobierno no estuvo a la altura. A los ministros decirle que vengan acá, recorran los lugares más afectados y se van a dar cuenta de la catástrofe.
Tras los avances en la reposición del suministro, Aguas del Valle indicó que mantiene medidas de apoyo como camiones aljibe y estanques de abastecimiento para los sectores que aún permanecen sin agua, mientras continúan los trabajos para alcanzar la normalización total del servicio. En paralelo, siguen las labores para recuperar el suministro eléctrico a las zonas que aún permanecen sin energía. Además, el gobierno continúa con el levantamiento de información mediante las fichas FIBE y la entrega de ayudas de emergencia a las familias afectadas. Mientras avanza la recuperación en La Moneda, también realizaron un balance del manejo de la emergencia durante una reunión del presidente José Antonio Kast con los partidos oficialistas. La respuesta del Ejecutivo frente al sistema frontal fue evaluada considerando la coordinación, el despliegue territorial y los recursos destinados. La evaluación fue positiva, aunque el principal desafío estará ahora en la reconstrucción en las zonas más afectadas. En esa línea, el diputado oficialista Marco Antonio Zulantay valoró la respuesta ante la emergencia, aunque apuntó aspectos que pudieron abordarse de mejor manera en la etapa de preparación y planificación, además de los desafíos que vienen para la recuperación de la zona.
La fase de planificación y prepara pudo haber sido mejor. Sin embargo, la respuesta ante la emergencia fue la correcta. Lo más importante es despejar los caminos, regularizar los servicios de agua potable y electrificación.
Con la emergencia entrando en una nueva etapa, el foco estará puesto en completar la reposición de los servicios básicos, acelerar la entrega de ayudas y avanzar en la reconstrucción de los territorios afectados. Gracias, Montserrat. Buenas tardes.
La provincia del Biobío, organismo de emergencia, llamaron a la población a no acceder durante el fin de semana a sectores cordilleranos debido a intensas precipitaciones que se esperan que podrían derretir la nieve acumulada y provocar el aumento de los cauces.
Se estiman hasta los 80 milímetros de agua los que podrían caer en menos de 48 horas hacia sectores de valle y cordillera. Mario Tapia, de Radio Biobío en Los Ángeles, tiene el informe.
Las precipitaciones calculadas y pronosticadas a una isoterma de más de 2.800 metros ha provocado la natural preocupación de la comunidad en general, ya que si esto acontece en cantidad y tiempo de lluvias pronosticado, existe la alta posibilidad de que los casi 70 centímetros de nieve sean desplazados cordillera abajo y se registren considerables crecidas de cauces de ríos y esteros. Lo anterior originó que Senapred, Biobío, a través del director regional Alejandro Sandoval, hiciera un llamado a la prevención a no desplazarse a áreas cordilleranas durante el fin de semana, como Laguna Berlaje, Reserva Forestal, y se mantendrán cerrados el fin de semana por precaución.
Alrededor de 80 milímetros se caigan en ese sector de la región, pero como les dije, es un sistema frontal con isoterma alta, de alrededor de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Eso implica que lloverá donde ya en la actualidad hay nieve. Los últimos días precipitó con una isoterma de alrededor de 1.500 metros. Por lo tanto, esto nos hace suponer un aumento del caudal de los ríos que nacen en la precordillera, algún evento de remoción en masa. No descartamos alguna pérdida de conectividad, principalmente en los sectores de los cajones de la comuna de Alto Biobío, quizás también algún evento en la comuna de Antuco.
En tanto, la Dirección General de Aguas de GA, Biobío, se indicó que efectivamente en la alta cordillera se almacena una importante cantidad que llega a los casi 70 centímetros de nieve, como lo señaló el director de este servicio, Matías Mendoza.
Al 24 de julio, las estaciones nidométricas de la Dirección General de Aguas presentan una mayor altura de nieve en comparación a igual fecha que el año anterior. Alto Mallines hoy tiene 72 centímetros de nieve frente a los 36 del año pasado, tras que Los Corralitos hoy alcanza 55 centímetros de nieve frente a los 16 que tenía el año anterior. Ambas estaciones que drenan su agua hacia la Laguna Laja se emplazan aproximadamente a los 1.700 metros.
Finalmente, los agricultores de la provincia de Biobío expresaron que podrían sufrir un importante daño si la nieve acumulada se derrite y ya va a los cursos de agua, debido a que, por un lado, ya no estará acumulada para el riego del verano y, por otro lado, posibles aumentos de cauces de ríos podrían perjudicar terrenos de cultivo y animales, según lo manifestó el presidente de Socavío, José Miguel Estermayer. Se estima que las precipitaciones comenzarían a intensificarse desde la madrugada del domingo hasta la madrugada del lunes, para luego pasar a una inestabilidad postfrontal en la zona de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Este invierno, la cultura no para en Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Ven y disfruta una cartelera llena de emociones. Lo mejor del teatro, danza, música, nueva ópera y mucho más está en GAM. Las historias que te emocionan, las que te hacen pensar y te conectan con lo mejor de las artes y la cultura. En el corazón de Santiago. Compra tus entradas y revisa toda nuestra cartelera en GAM.cl.
En Aramco saludamos a quienes cada día mueven Chile con esfuerzo y compromiso. ¡Feliz mes del camionero! Gracias por recorrer cada kilómetro junto a nosotros. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable.
¡Mamá!
Uno sabe reconocer cuando algo no anda bien con tu salud o la de tu familia, porque los síntomas no mienten. Tos, flema, fiebre, decaimiento. Pero, ¿qué tiene? ¿Qué le doy? Por eso, ahora mismo estoy pidiendo una hora con un pediatra en Clínica Red Salud Vitacura, porque ahí están todas las especialidades que necesito y también la urgencia más expedita del sector oriente.
Reserva tu hora en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Red Salud, mejor salud para Chile.
De Fontana. Hey, empresario, sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agentico de Fontana. Automatiza, integra, optimiza, más inteligencia, más control. defontana.com.
Luego del Mundial, volvemos a lo nuestro. El fútbol chileno de primera vuelve con todo en Biobío Deportes. Hoy empezamos por el líder del campeonato ante un duro rival en Macul. Desde las 20 horas, en directo desde el Estadio Monumental. Colo Colo, Deportes Limache. Mañana nos vamos a los contrafuertes cordilleranos para ver al sublíder desde las 8 de la noche. En vivo desde el Estadio Claro Arena. Universidad Católica, Deportes La Serena. Domingo, cerramos el fin de semana con un partidazo en la Florida. Desde las 5 de la tarde, Audax Italiano, Universidad de Chile. Fútbol chileno, fútbol del bueno, en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
La llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año.
Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Biobío está en el aire y en tu corazón.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Biobío tenemos esperanzas, como tú.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
¡Buena! Le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
En Biobío tenemos esperanzas, como tú.
Biobío Deportes.
7 de la tarde, 33 minutos.
Felipe Cristina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Leila Aníbaldo. Si yo les digo Yosimar José Évora Díaz, ¿saben de quién estoy hablando, no?
No.
Bocinha, nuevo jugador de Colo-Colo, lo acaba de ratificar Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, quien en su llegada al Estadio Monumental, Colo-Colo juega en un ratito ante Deportes Limache, allí por la 16ª fecha del torneo del fútbol profesional chileno, o primera fecha de la segunda rueda, usted dígale como usted quiera. Lo confirma entonces, Bocinha es nuevo jugador del Cacique.
Hemos llegado a un acuerdo con el jugador para que Bocinha se pueda integrar los próximos días al equipo más grande del país. Están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante llegando a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar.
Ya, ahora, si va a jugar o no, está claro que no era la primera opción de Fernando Ortiz, el técnico de Colo-Colo. Él quería a Santiago Mele, arquero uruguayo que estuvo presente en el Mundial, no jugó, eso sí. Y que finalmente va al fútbol argentino, no va Independiente. Se confirma entonces la llegada de Bocinha, jugador caboverdiano, de gran actuación en el Mundial. Si es una movida de marketing o no, lo veremos en el desarrollo de esta segunda rueda. El jugador había dicho en algún momento, yo no quiero ir a ningún equipo como situación de marketing, quiero ir a jugar. Veremos si es que le gana la pulseada a Gabriel Moreira, el joven arquero que hoy por hoy es el titular en el Cacique. Ya lo decíamos, Colo-Colo en un ratito más comienza la participación en esta segunda rueda enfrentando a Deportes Limache allí en el Estadio Monumental. La fecha continúa mañana con dos partidos, van a jugar a partir de las 5:30 de la tarde Huachipato ante Cobresal en el CAP y desde las 20 Universidad Católica ante Deportes La Serena. 10 son los puntos que hoy, antes del partido de Colo-Colo, tiene de ventaja el Cacique sobre Universidad Católica en la tabla, primero y segundo los cruzados. ¿Le alcanzará a la Católica para acercarse al Cacique, atacar el liderato, para llegar a la punta? Esto decía el técnico del equipo precordillerano, Daniel Garnero.
Son muchos puntos, pero esto es fútbol. He pasado por distintas situaciones en mi carrera de entrenador. He estado 10 puntos arriba, vi torneos donde equipos con 10 puntos abajo logran salir campeón. Pasa, pero obviamente que estamos con un rival muy fuerte.
La Católica entonces mañana a partir de las 8 en el Claro Arena ante Deportes La Serena. En esta misma dinámica que yo les planteaba al inicio de este informe con respecto a los nombres. Si yo les digo, Milovan Kejevic, sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Cuestionado nuevo presidente de la Federación de Tenis. De hecho, hay un proceso en curso que indica una denuncia, que indica que los títulos que él presentó para llegar a este cargo son falsos, algo que se deberá ratificar aclarar la próxima semana. Por ahora no hay directiva de la Federación de Tenis, lo que eventualmente podría poner en riesgo la realización del partido de Copa Davis, que se va a disputar el 19 y el 20 de septiembre ante España en el Court Central Anita Lizana, algo que de alguna manera refrenda el ex vicepresidente de este organismo, Iván Navarro.
Nosotros estamos tranquilos. La Copa Davis es en septiembre, 19 de septiembre. A esa fecha estamos seguros de que ya va a estar todo ya normalizado. Y la ITF confía en que eso va a ser así. Por supuesto que siempre existe algún riesgo. Nunca las cosas son 100% seguras.
¿En qué se afirma la confianza de Navarro? Es que él espera que en los próximos días quede aclarada la situación de Kejevic, si es que puede o no mantenerse en el cargo del que fue electo hace un par de semanas nada más, o finalmente llamar a nuevas elecciones y definir un nuevo directorio. Eso, por ahora, en el tenis pone allí cierto grado de duda con respecto al compromiso entre Chile y España por Copa Davis en el Court Central Anita Lizana. Al cierre de hablar de la Fórmula 1, mañana se van a disputar el tercer entrenamiento libre y la clasificación del Gran Premio de Hungría, 11ª fecha de la temporada de la Fórmula 1.
Gracias, Felipe.
Chao.
Otra reunión que se cae. Otra urgencia que no estaba en el plan. Iba a revisar los números del trimestre hoy. ¿Otra vez va a quedar para mañana?
Pasar el día resolviendo lo urgente de otros y dejar lo estratégico para cuando haya tiempo que nunca llega. Eso ya debería estar resuelto. Y con Book lo está. Automatiza lo operativo y recupera las horas que necesitas para pensar en lo que realmente mueve a tu equipo. Entra a buk.cl y descubre cómo optimizar tu gestión. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Cuando una industria se detiene, cada minuto cuenta. Por eso en Bielco convertimos la energía en continuidad operacional, integrando generación eléctrica, proyectos de ingeniería, mantenimiento y soluciones rental. Acompañamos a empresas que necesitan seguir en marcha. Bielco, continuidad operacional que mueve industrias.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en msi.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
7 de la tarde, 39 minutos.
En prisión preventiva quedaron dos comuneros mapuches que estarían vinculados a la agrupación radical Resistencia Mapuche Mayeco, investigados por su participación en ataques incendiarios en la ruta Victoria-Curacautín.
Los sujetos fueron detenidos durante un operativo conjunto de personal de la Policía de Investigaciones, Carabineros y el Ejército en el área rural de la comuna de Victoria, a 95 kilómetros al nororiente de Temuco. Desde Radio Biobío Temuco nos informa Carlos Martínez.
Efectivos policiales y militares allanaron viviendas de la comunidad mapuche Coya Mapu del sector Selva Oscura en la comuna de Victoria, logrando la detención de Juan Villanao Huiquillán y Jorge Huenchuyán Villanao, quienes eran buscados por hechos de violencia rural ocurridos en la ruta Victoria Curacautín en septiembre del año 2021 y abril del 2022. Mientras las autoridades policiales y políticas confirmaban el procedimiento, una de las primeras reacciones la entregó Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Mayeco, quien precisó que ambos detenidos integrarían la Resistencia Mapuche Mayeco.
Hoy amanecimos con una muy buena noticia. Fueron detenidos dos integrantes de la RMM, personas que han causado daño, terror a toda la población del mundo rural en la provincia de Mayeco. La Araucanía ha sido víctima de atentados, de dolor, de daño, producto de estas personas que se creían intocables. Basta, llegó su hora de que enfrenten la justicia y se queden en la cárcel.
Tras ser presentados al juzgado de garantía de Victoria, Juan Villanao Huiquillán entró a cumplir la cautelar de prisión preventiva que en 2022 le dictó la Corte de Apelaciones de Temuco y se le agendó una audiencia de preparación de juicio oral para el 28 de agosto en una investigación por un ataque registrado en septiembre de 2021 en la ruta Victoria-Curacautín, cuando alrededor de 15 personas armadas bloquearon la vía con árboles, dispararon contra un tractocamión, intimidaron al conductor y lo obligaron a descender para robarle el vehículo, que luego fue recuperado con daños provocados por fuego en la cabina y parte del semirremolque. El segundo detenido, Jorge Huenchuyán Villanao, en tanto, también quedó en prisión preventiva por dos investigaciones. Una, por un hecho de 2022, también en la ruta Victoria-Curacautín, luego que personas armadas bloquearan el tránsito, amenazaran de muerte a un camionero y le robaran su teléfono, documentos y dinero, además de disparar contra el camión. La otra causa corresponde al año 2021, en la usurpación del Fondo Miraflores, cuando en un procedimiento policial para recuperar el predio se registraron diversos cortes de ruta y ataques con armas de fuego en sectores boscosos, quedando dos vehículos de carabineros dañados, uno de ellos por impactos balísticos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
7 de la tarde, 42 minutos.
Por homicidio consumado y frustrado, además de porte ilegal de armas de fuego, fue formalizado el imputado por el crimen del suboficial mayor Marcos Cosme, que ocurrió en un operativo policial en la costa de Valdivia. Desde Radio Bio Bio en esa zona nos informa Nicolás Silva.
Carlos Cancino, alias El Rana, enfrentó a la justicia por segunda vez en una semana luego de ser detenido el miércoles pasado en un allanamiento que terminó con su captura en el sector de Las Minas, donde se ocultó tras el crimen del suboficial Eugenio Naín, ocurrido en 2020 en la comuna de Padre Las Casas. En ese mismo procedimiento, el imputado disparó a 3 uniformados. Uno de ellos era el suboficial mayor Marcos Cosme, quien recibió un impacto de bala en el rostro que le provocó la muerte. Carlos Cancino fue formalizado por homicidio consumado y frustrado, además de porte ilegal de armas de fuego y municiones. Luego de 4 horas de audiencia, el juzgado de garantía de Valdivia decretó la prisión preventiva del imputado al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Así lo indicó el magistrado Carlos Flores, afirmando que hay pruebas e indicios de la peligrosidad de Cancino.
Y el tribunal decidió conceder la prisión preventiva porque estima que se cumplieron todos los presupuestos legales. Están acreditados los delitos en este estadio procesal. Hay también elementos para determinar que él es el autor y numerosos indicios de peligrosidad atendido a causas anteriores.
El abogado de la cónyuge de Marcos Cosme y de los demás carabineros heridos, Cristian Ellenberg, pidió cadena perpetua para el imputado.
Eso se va a ver a raíz de cómo se desarrolla el proceso, ¿ya? Pero nosotros aspiramos a la máxima pena que establece el ordenamiento jurídico, el artículo 416 de Justicia Militar, que es cadena perpetua calificada.
Carlos Cancino compareció vía telemática a la formalización, conectado desde el Hospital Penitenciario de Santiago. En la audiencia se mostraron videos registrados por las cámaras corporales de los uniformados que fueron claves para exponer cómo fue la detención de Carlos Cancino. Eso sí, el tribunal pidió reserva de las imágenes y ordenó que los medios de comunicación se retiraran. Durante la formalización, la fiscalía dio a conocer que se encontró un banano verde que contenía municiones correspondiente a un fusil de guerra similar al que se utilizó en el crimen del suboficial Eugenio Naín. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:45 PM.
Mañana sábado, comienza la primera etapa del proceso de desalojo del Cerro Chuño en Arica. Desde Radio Biobío en Arica nos informa Andrés Bravo.
Claro, este sábado concluye el plazo otorgado por el gobierno para que los ocupantes irregulares de las viviendas de Cerro Chuño hagan abandono voluntario de los inmuebles pertenecientes al Servio. A partir de las 8 de la mañana se iniciará el operativo de desalojo administrativo correspondiente a la primera etapa del proyecto de recuperación y demolición de Cerro Chuño, procedimiento que será encabezado por el delegado presidencial regional Cristian Ensayes, con el apoyo también de carabineros, de la policía de investigaciones y distintos servicios públicos. Precisamente el delegado presidencial Cristian Ensayes se refirió a este hecho.
Y ahora estamos dando la certeza que el día sábado vamos a ingresar a Cerro Chuño y vamos a desalojar la primera etapa, que son las 5 cuadras que hemos comentado. Y vamos a invitar a las personas a que salgan voluntariamente. Si tenemos alguna oposición, se va a generar una situación más de obligación, pero tienen que abandonar. Y vamos a inhabilitar las casas.
En la etapa 1, que corresponde a 7 manzanas y correspondiente a 220 viviendas, un 75,4% corresponde a población extranjera. Son 710 personas que han sido catastradas y también incluye la apertura y operación de depósito de quebrada encantada, una inversión de 3.292 millones de pesos financiado por el gobierno regional de Arica y Parinacota. En Arica, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Faltan 14 minutos para las 8.
Desde Argentina, la madre de Agustino Ryan rompió el silencio sobre la situación de su hijo, quien fue capturado tras escapar de Chile luego de ser condenado a 7 años de cárcel por la violación de 2 niñas menores en Curicó. Desde Radio Bio Bio en esa zona nos informa Luis Cabello.
La madre de Agustín O'Ryan Soler, que fue sentenciado a 7 años de prisión efectiva en Chile por los delitos de violación y abuso sexual agravado en contra de 2 menores de edad, relató el inmenso costo personal después de radicarse en Argentina. En el testimonio, entregó detalle inédito de la noticia de la captura de su hijo de 23 años después de escapar del país al ser sentenciado por estos graves delitos cometidos en la comuna de Curicó en el año 2021. Al momento de recordar el lugar exacto de la detención en Argentina, Soler relató cómo los medios de comunicación de Curicó, según ella, se adelantaron a los hechos. María José Soler y el padre del sentenciado viajaron a Argentina para radicarse e instalarse permanentemente en la provincia de Córdoba, donde se encuentra actualmente recluido el joven en la cárcel de Bower. Si bien señaló que el recinto trasandino presenta condiciones que considera muy duras, Soler dijo en esta entrevista considerar que la situación en Chile fue aún peor, apuntando al alto nivel de exposición y hostilidad que percibió en el sistema penitenciario de la región del Maule y donde incluso su hijo fue amenazado y extorsionado dentro de la cárcel pública de Curicó. Al proyectar el escenario que le espera a Orrayan Soler, su madre fue categórica respecto de lo que podría ocurrir una vez que recupera la libertad, asegurando que nunca más volverá a Chile.
Agustín nunca más va a volver a Chile, yo lo tengo claro. Él va a ir de visitas, obviamente, y todo. Yo sé que esto va a terminar algún día. Yo creo que uno tiene una labor que hacer. Si esto es lo que tengo que hacer, bueno, hay que hacerlo. Pero me parece que es humano. Me parece que uno en la vida tiene que hacer cosas también que sirvan para humanizar un poco en la locura que vivimos.
La justicia trasandina sigue evaluando el destino definitivo de Orrayan Soler. Actualmente el expediente de la causa se encuentra radicado en la Procuración General de la Nación antes de que el máximo tribunal argentino emita un dictamen definitivo y se tramite también una eventual extradición a nuestro país. Aquí en Curicó, Bío Bío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces, eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Blanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Blanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno, vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Blanco.
En julio, la cartelera del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM sigue imparable. Continúa el éxito de La Dimensión Desconocida, obra basada en la premiada novela de Nona Fernández. Vive el reestreno de Reloj Viejo de Pared, el viaje de una marioneta entre relojes y recuerdos. Y disfruta Majamama, una danza llena de energía latina. Ven y asegura tus entradas en GAM.cl.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en FICOM.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Atención camioneros, tenemos nueva fecha. Este viernes 14 de agosto vive la Feria del Camionero en Implemento San Bernardo. Disfruta de concursos, barbería, masajes y un gran show con Nina, la que brilla, las rancheras y la animación de Blanquita Nieves. De 9 a 18 horas, entrada gratuita.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica IOPA te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en IOPA.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 8.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones, pero aseguró que ha habido avances al respecto.
En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para eso, pero ha habido muchos avances, respondió el mandatario a la prensa en el despacho Oval de la Casa Blanca.
Después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Estados Unidos anunció un tutelaje sobre el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez y anunció que el objetivo último es la transición democrática en Venezuela, pero no ha establecido un calendario electoral.
Trump dijo este viernes que Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico y destacó el beneficio que está logrando tanto las empresas estadounidenses como el pueblo venezolano del mercado petrolero.
El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo y un grupo de opositores, anunciaron la semana pasada que van a iniciar conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país, unas conversaciones que son apoyadas por Washington.
La líder opositora María Corina Machado, que ha expresado su intención de regresar cuanto antes a Venezuela para encabezar una candidatura presidencial, no participará en esa mesa de conversaciones.
Y un gran incendio forestal descontrolado obligó a evacuar o confinar a unas 50.000 personas de numerosas poblaciones de Madrid y otras 13.000 resultaron también afectadas en la provincia limítrofe de Ávila por un siniestro similar, mientras que la superficie conjunta quemada supera las 18.000 hectáreas.
La situación es tan crítica que llevó al gobierno central a declarar la emergencia nacional y pedir ayuda europea.
En el suroeste de Madrid, las autoridades informaron que la cantidad muy significativa de desalojados y confinados podría aumentar si el fuego, que ha devastado más de 12.000 hectáreas, sigue avanzando.
Las previsiones meteorológicas indican, no obstante, menos viento y calor durante las horas próximas, lo que podría permitir los trabajos por tierra contra el fuego. Nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional en Madrid, Juan Gascón.
El cielo está de un color entre grisáceo, rojizo y amarillento y cae ceniza aquí en Las Rozas, uno de los municipios madrileños donde se están reubicando provisionalmente a las personas residentes de las zonas afectadas. Son ya más de 19.000 evacuados y 6.000 hectáreas quemadas por los tres incendios que afectan a la Comunidad de Madrid, todos en la sierra oeste de la región, que este viernes se han unido en un gran y único frente sin que los bomberos hayan podido controlarlo. Estoy con María, una de las evacuadas de la localidad de Colmenar del Arroyo. María, ¿cómo ha sido el momento en que os han evacuado? ¿Habéis podido prepararos de alguna manera?
No he tenido tiempo de reaccionar. Yo había trabajado de noche, entonces me estaba durmiendo por la mañana. Esta mañana no he llevado los niños al campamento porque ya había bastante humo, caían muchas pavesas y de repente, pues eso, me ha pitado el móvil muy fuerte. Ya era desalojar. No hemos tenido tiempo de coger pues absolutamente nada. Hemos cogido el gatito, le he dicho a los niños que se prepararan algo corriendo en las mochilas y ya está.
El gobierno español ha declarado la situación de emergencia aquí y también en la provincia vecina de Ávila, donde otro grave incendio ha calcinado más de 9.000 hectáreas. A su vez, España ha pedido a Bruselas que active el mecanismo europeo de respuesta a emergencias y que le proporcione al menos 4 aviones, algo que la Unión Europea ya ha hecho, enviado 2 desde Grecia y 2 desde Italia.
Faltan 5 minutos para las 8.
La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional destituyó al fiscal Karim Khan por presunta conducta sexual indebida en una decisión sin precedentes para el tribunal encargado de juzgar los crímenes internacionales más graves.
La destitución fue aprobada por 82 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones, superando con holgura la mayoría absoluta de 63 votos requerida para cesar al fiscal.
Esta decisión fue adoptada al término de una sesión extraordinaria celebrada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde los 125 estados partes del Estatuto de Roma examinaron el procedimiento disciplinario abierto contra Khan.
Khan, abogado británico de origen pakistaní que dirigía la fiscalía desde 2021, negó haber cometido conducta alguna que pudiera calificarse de inapropiada, no deseada o abusiva.
Asimismo, sostuvo que existía una campaña para apartarlo del cargo tras pedir en mayo del 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant.
Kant aseguró que fue destituido mediante un procedimiento que vulneró sus derechos fundamentales y anunció que impugnará la decisión por todas las vías legales disponibles.
La Casa Blanca evitó confirmar conversaciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre el supuesto interés del republicano en impulsar al suizo como candidato a próximo secretario general de Naciones Unidas.
No sé si él y el presidente han hablado de eso. Sé que hablan con frecuencia y que el presidente siente un gran respeto por Gianni por lo que ha hecho con la FIFA, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt.
Estas declaraciones llegaron después de la información publicada por el diario The New York Post el martes, según la cual Trump estaría promoviendo a Infantino para ese puesto.
Según las fuentes del diario, Trump considera que el dirigente de la FIFA, de 56 años, goza de prestigio internacional y tiene capacidad para unir a distintos sectores.
Recordemos que el próximo secretario general de la ONU va a ser elegido este año para suceder al portugués Antonio Guterres. El comentario es de Juan Francisco Coloane.
La supuesta propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sea un candidato para ser secretario general de Naciones Unidas, ha provocado una amplia gama de comentarios en el ámbito público, político y mediático, que se expande desde lo irrisorio hasta lo majestuoso. En parte, refleja el estado de situación, de cómo se relacionan las estructuras del alto poder en el mundo, y también cómo el centro de todo es económico y, por cierto, quienes también ostentan el poder político. La sugerencia ausencia del presidente de Estados Unidos al estar fuera de la cultura convencional y tradicional de cómo y quiénes asumen responsabilidades institucionales cae en el vacío y ni siquiera estimula la reflexión más profunda de por qué no es tan anormal que el presidente del fútbol mundial aparezca como un candidato válido del órgano internacional más emblemático, digamos también que atraviesa una profunda decadencia.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
Exportadores cuestionaron a fundaciones chilenas por declarar contra nuestro país en Estados Unidos tras el nuevo arancel impuesto por la administración de Donald Trump.
Senadores de la región de Coquimbo insistieron al Ejecutivo para que garantice fondos para la reconstrucción de la zona en la mega reforma.
El Frente Amplio defendió su autonomía política y descartó la tesis del PPD Guido Girardi, quien aseguró que esa tienda necesita una certificación del Partido Comunista para tomar decisiones.
El ministro de Hacienda Jorge Quirós lamentó la salida del ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez tras dar positivo en el test de drogas.
El presidente Antonio Kast firmó nuevas indicaciones al proyecto que busca reforzar a carabineros.
Con arresto domiciliario nocturno quedaron los dos adolescentes detenidos por protagonizar incidentes con bombas Molotov en inmediaciones del Instituto Nacional.
Comienza una nueva ruta con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Todas las noticias. Radiograma.
Falta un minuto para las 8.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Chao, que estén bien.
Libertad de informar.
Independencia.